Estamos muy contentos. Mira, le estaba diciendo a los doctores que si son tonterías o no, que si es normal o no, porque es que toda la gente de repente es pediatra. Cuando tú tienes un niño, pues todo el alrededor es pediatra. Primero, los familiares más cercanos. Después, todo el que te encuentras es pediatra. Todo el mundo cuando va a nacer un niño te dice lo que va a pasar con ese niño. Duerme ahora que luego no vas a dormir, luego tal. Y luego te aconsejan muchísimo, ¿no? Y luego cada niño es un mundo, o en todo caso, que te aconsejen los profesionales. Menos mal que hoy ha venido el doctor Javier Miranda, que me pone aquí pediatra dentro de Vitas Valencia 9 de octubre, que es verdad, pero es jefe de servicio, ¿no, doctor?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido. Y el doctor Fernando Navarro, que es médico de familia de CleanUp y otros lares. Buenas tardes y bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un aplauso para ellos, por favor. Hay dos doctores en la sala. Llamen si quieren, por favor. Aprovechen para hacer sus preguntas. 96072-9021. Y todo el mundo es pediatra, como vosotros, con lo que te habrá costado serlo.
Sí, bueno, yo cuando los padres empiezan a tener hijos, yo les digo, mira, el primero es todo nuevo, el segundo es todo diferente, con lo cual hasta el tercero no te damos el diploma. Y damos pocos. Pero...
Sí, o eso que dicen. No, el primero, el otro día, me gustaría ver si podemos recuperar algún trozo, el humorista del programa, que es Jesús Manzano, que es un genio que viene los jueves, vendrá más tarde, y dedicó a los hijos y a los niños su sketch del jueves pasado. Y entonces hablaba precisamente del primer niño y del segundo niño. A ver si te ponemos ahora algún trozo que recuperemos, porque estuvo muy bien, ¿no? Sí. Viene a decir que el segundo niño, o sea, que el primero dice, se cae no sé qué, lo desinfectas, al segundo... ¿Hasta qué punto tenemos que tener cuidado o no los que tengan un hijo, que no vayan a ir al segundo? ¿O eso es
bueno,
así ya está?
Es sentido común, precauciones normales, pero sentido común. Cuando uno tiene un hijo único, pues se vuelca mucho más, está mucho más encima. Luego, entre otras cosas, porque a lo mejor ni siquiera los propios padres se ven capaces de llevarlo adelante al principio, ¿no? Y luego, conforme vas cogiendo experiencia, ya el segundo ya sabes que por lo menos uno has llevado hacia adelante. Y eso te da confianza y te hace perder cosas en detalles.
Perder el miedo, perder el miedo, es verdad.
Sí, hay una curiosidad y es que, a ver, sí que dice, ¿no?, que el amor se multiplica, pero por desgracia el tiempo no. Entonces, al final, el segundo yo creo que es pura adaptación. No me quiero imaginar ya el tercero. O sea, el tercero es supervivencia y suerte que los mayores van cumpliendo años, creo yo. Entonces, al final yo creo que es un poco de todo. Se junta que tienes menos tiempo y tienes más experiencia. Entonces, pues bueno... Pues como en un trabajo, con experiencia se hacen muchas cosas, se hacen milagros.
Se dice, y que es un tema muy preocupante, y aquí sale muchas veces en debates, que la natalidad baja muchísimo, que está por el suelo.
Sí,
¿Lo notan? O sea, sin embargo, ustedes sí que tienen trabajo. Yo cuando voy al pediatra lo veo lleno, yo veo a las mujeres embarazadas y veo, no sé, sí, a mi alrededor será, que veo que la gente sí tiene hijos.
Tenemos de las cifras de natalidad más bajas de Europa y eso se nota, sí. Tenemos nosotros mismos en nuestros hospitales, independientemente de que nosotros hemos ido creciendo como servicio, porque el servicio lo das postnatal, ¿no? Cada vez los niños se revisan más, están más encima, hay más especialidades pediátricas, pero en cuanto a número de nacimientos, todos los hospitales de la comunidad y en general todos los hospitales de España van bajando sus cifras, hasta un punto incluso preocupante.
¿Eso por qué es?
Hay diversos factores sociales que influyen, o sea, cada vez hay más parejas que trabajan los dos fuera de casa, que a la hora de incorporar nunca viene bien, nunca es buen momento, entonces hay diversos motivos sociales por los cuales la maternidad se va postergando y cada vez hay más parejas también que toman la decisión libre y voluntaria de no tener hijos, de no tener descendencia.
Sí.
No solo es que la tasa de natalidad esté disminuyendo, sino un hecho muy importante también y que afecta pues a la salud mental y a la salud física de las personas y de las parejas, es que también la decisión de tener un hijo la adoptamos cada vez más tarde, ¿vale? O sea, también España tiene la cifra, digamos, de la madre en decidirse en tener el primer hijo más elevada, ¿vale? Y está supera los 30 años. Entonces, claro, la media de la Unión Europea está por debajo, está en torno a unos 28 años, si no me confunde los datos, pero vamos, está por esas cifras. Y eso también es otro dato que también dificulta el hecho de posteriormente luego decidirte a tener, desde luego, una familia numerosa. Y eso, evidentemente, es algo que no depende exclusivamente de la decisión de una pareja, ¿no? Eso también viene pues influenciado por una serie de factores externos que entrarían en la tertulia posterior, que pues el acceso a la vivienda, sueldos, estabilidad en el trabajo. Pero bueno, al final lo que hay que hacer si queremos realmente un cambio en este sentido es proteger, en cierta forma, o premiar las políticas de una natalidad positiva, ¿no? Por decirlo así, ayudar a esas personas, porque además hay un problema que se resolvería de una forma mucho más sencilla, y es, por ejemplo, la tasa de infertilidad. Es decir, las personas que tienen dificultades para tener hijos, digamos, cuanto más avanza la edad, pues más personas nos vamos a encontrar.
Claro.
Y eso hoy por hoy pues son tratamientos caros o baratos, depende del bolsillo, pero desde luego que en la mayor parte de casos pues tiene que financiarse la persona misma. Y si no, pues bueno, un sistema de salud que también tiene que invertir en eso, por supuesto, pero que si queremos, digamos, potenciar esa natalidad, podemos lo que es intentar que... pues eso, premiar a las natalidades pues más tempranas.
Y el sector privado también tendría que ver, ¿no? Por ejemplo, empresas que, no sé si la mujer retrasa, por ejemplo, la edad de ser madre por la carrera profesional, no lo sé.
Sí, en ocasiones sí, son motivos, ya digo, de diversa índole, sociales, laborales, incluso pues acomodaticios, ¿no? Yo digo que uno llega al momento en que cuando está inmerso en el trabajo, los dos miembros de la pareja pues nunca lo ves, y cuando te das cuenta pues ya tienes una edad. Eso lo viví yo cuando yo empecé la residencia, acabé con 28 años y todas las madres a las cuales asistí al parto en el paritorio eran más jóvenes que yo.
¡Ostras!
Luego hubo una fase donde...
¿Con 28 años?
Sí,
o sea, ¿tenías 28?
Yo tenía 28, sí. Y bueno, yo empecé a ir al paritorio cuando empecé la residencia con 24, entonces obviamente ahí todas eran mayores. Luego hubo una fase que eran todas de mi edad, más o menos, y esa fase fue muy larga, porque conforme yo me iba haciendo mayor, las madres también se iban haciendo mayores. Y ahora obviamente son todas más jóvenes que yo.
Bueno,
sí, pero es muy curioso lo que comentas, ¿no? Que cómo vas viendo que la edad de las personas que van teniendo hijos cada vez es más tarde. Y creo que también una cosa muy importante es, primero, que tardamos mucho más en tener nuestro primer sueldo, y después que nos acostumbramos, lo que comentabas de acomodaticio, ¿no? Nos acostumbramos a que nuestro entorno, digamos, lo vivimos de una forma un poco más egoísta y nos gusta disfrutar de nuestro tiempo, o quizá tenemos un bienestar que valoramos mucho, ¿no? Entonces, al final, se posterga esa decisión cuando realmente... pues, digamos, evolutivamente, pues estamos preparados para que sea antes. Pero pues yo en su día no fui el que tomé la decisión, y tampoco entiendo por qué el de al lado lo tiene que hacer. Quiero decir, es algo que sobre el papel queda muy bonito, pero que realmente responde a una política, creo que realmente compleja, y que por suerte pues la ciencia, la medicina, está aportando soluciones por ese lado, como todas las políticas de fertilidad, como por ejemplo una disminución de la mortalidad infantil espectacular en nuestro entorno, que no se puede imaginar en otros países, porque antes, y esto, bueno, lo referencio más como persona que como médico, ¿no? Pero antes las personas tenían muchos hijos porque seguramente alguno iba a fallecer,
sí,
por desgracia.
Sí, en la época de, es verdad, nuestros bisabuelos o nuestros
abuelos
tenían muchos hijos, pues, y muchos morían.
Pues en el campo, tal, y hoy por hoy eso es algo con lo que no contamos. Y ni siquiera en un día tan importante como hoy, como es el cáncer infantil, porque muchos de los casos pues tiene solución o tiene un tratamiento.
Hemos conseguido, entre comillas, que la causa más importante a partir del primer año de edad de mortalidad infantil sean los accidentes. Es decir, no son las enfermedades, no son con el desarrollo de las vacunas, con el desarrollo farmacológico, con el desarrollo de la tecnología en diagnóstico y en tratamiento, hemos conseguido reducir mucho la carga de las enfermedades en la mortalidad, y nos quedan los accidentes, sobre los cuales también hemos avanzado mucho, porque hoy en día todos hemos salido con un monopatín. Los que salíamos a mi edad sabíamos lo que era salir con un monopatín, y hoy en día sale el niño con el monopatín y le puede pasar por encima el coche de los bomberos, que no pasa nada, ¿no? Entonces hemos conseguido rebajar el número de accidentes, a pesar de lo cual sigue siendo la mayor causa de mortalidad, pero sobre todo hemos conseguido prevención en aspectos de enfermedades, claro.
Hoy es el día que lo ha dicho doctor, el día mundial es, ¿no?
Del cáncer infantil.
Hemos hablado más veces de este tema, y siempre digo lo mismo, le digo lo mismo a los doctores, ¿no? Es verdad que la muerte siempre es horrible, que una enfermedad grave siempre es horrible, pero cuando decimos las dos cosas, cáncer infantil, nos suena a todos, obviamente, ¿no? Pues lo más horrible del mundo, ¿no?
Sí, los pacientes pediátricos son pacientes especiales. De todas maneras, pues lo que hemos conseguido, como decía, es aumentar las cifras de supervivencia enormemente, enormemente. En los últimos 25 o 30 años, la media de supervivencia en todos los tumores infantiles está por encima del 80%. Y en algunos, en concreto, en los más frecuentes, por ejemplo, la leucemia ronda los el 90%. En la leucemia linfoblástica aguda, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, cada vez estamos más lejos de separar lo que es diagnóstico de cáncer infantil y mortalidad, afortunadamente, y conseguimos que este día conciencia a la sociedad, pero sea un día positivo, un día que nos ayude a gestionar fondos para la investigación, a conseguir mentalizarnos a todos la importancia de las revisiones pediátricas y a que sea un día más en positivo que en negativo.
Bueno, de hecho, creo que también es un día para dar buenas noticias, como la supervivencia que se alcanza, no exenta de sufrimiento y de templanza por parte de las familias y, por supuesto, de los pacientes que tienen, esos niños o niñas tienen que aguantar muchísimas horas de ingreso hospitalario, incluso dar clases dentro de un hospital. Vamos, yo no me quiero imaginar y espero no conocer nunca lo que supone eso, pero creo que también es el día de las buenas noticias, pues porque, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo en lo que son las terapias genéticas y hay tipos de, por ejemplo, leucemia infantil, que hoy por hoy, con un diseño de una determinada, vamos a decirlo así, farmacología o una determinada inyección con determinada carga genética, consigue reparar el defecto y aumentar la supervivencia de la leucemia. Esto es algo que ya se ha practicado y ya existe en España, pues, casos de este tipo de leucemia que viene por un defecto genético que se ha reparado y se considera, digamos, a la persona curada. Por lo tanto, se ha avanzado muchísimo y siempre que hablemos de cáncer ya no va a ser necesario en un futuro, pues, por ejemplo, hablar de quimioterapia, hablar de radioterapia, sino que hablaremos esta medicina de precisión o de terapias personalizadas.
Sí, uno de los aspectos a largo plazo, y cada vez conforme aumenta la supervivencia libre de enfermedad, a largo plazo se ven más las secuelas de los tratamientos. La quimioterapia que recibe un niño de un año no es lo mismo que no tiene los mismos efectos que la que recibe un adulto, porque el niño le quedan muchos años de vida por delante. Entonces, hoy en día sí que se está avanzando en eso, en la preparación, por ejemplo, de algún tipo de linfocitos T, que son unas células que tenemos en el sistema defensivo, pues esas células se modifican genéticamente para hacer un soldados específicos contra las células de diversos tumores,
¿no? Qué bonito. ¿Cómo se nota que es pediatra? Un aplauso para el doctor, por favor. Qué emoción. Bueno, los médicos en general también. Con los niños, ¿cómo tienen ese lenguaje o esos detalles, ¿no? Cuando es un paciente que es un niño. Qué barbaridad.
Sí.
Perdón, continúe.
No, eso, que vamos detrás de ellos y vamos cada vez con mejores armas. Entonces, pues bueno, eso hace que la supervivencia global pues poco a poco vaya subiendo. Y esto yo creo que es una revolución clara, y España es uno de los países pioneros en el mundo en este tipo de terapias. En Madrid, el doctor Pérez Martínez, que es el jefe de servicio de oncología pediátrica en La Paz, es uno de los investigadores principales a nivel mundial en oncomatología. Él además fue compañero nuestro porque estuvo trabajando en el Hospital Vitas con nosotros y ahora pues eso, está allí en Madrid llevando este tema y es uno de los pioneros mundiales. Sí.
Qué pasada, los médicos que tenemos en España, qué pasada.
Y lo difícil que es a veces investigar, ¿eh? También claro. He de decirlo, que muchas veces estas investigaciones y muchos de los grandes investigadores, por desgracia, se tienen que ir a otros sitios, a otros países, a Europa, a Estados Unidos, a llevar a cabo sus proyectos de investigación, porque aquí la cantidad de dificultades con las que se encuentran, y a pesar de eso, conseguimos tener la medicina al nivel que la tenemos, tanto la medicina del día a día como la medicina de vanguardia, que es el caso que estábamos comentando.
Cuando no solo en un diagnóstico como el de cáncer infantil, hoy es el día, pero en cualquier diagnóstico a un niño, para enfrentarse a decírselo a los padres, para eso, ¿cómo se preparan ustedes y sus unidades? A veces hacen formación que refresca, ¿no?, los conocimientos de los médicos. ¿Hay formación que va avanzando en este para estos temas?
La formación fundamental es la propia experiencia y es verdad que es difícil generalizar sobre cómo enfocarles un diagnóstico negativo a unos padres porque no hay padres que tengan el mismo nivel. Nosotros lo que tenemos que hacer es bajar al nivel en el cual los padres nos entiendan y sean capaces de discutir cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión del diagnóstico con nosotros. Porque si yo les suelto una perorata con términos técnicos del diagnóstico, pues yo puedo haber cumplido mi papel, pero a ellos no les sirve de nada. Entonces hay que bajar a su nivel, y ese nivel es diferente para cada familia. Hay que explicarles el diagnóstico, hay que explicarles todas las posibilidades, y no solo el diagnóstico, sino plantear también cuál es la perspectiva de futuro y qué es lo que se espera, qué tratamientos hay, qué disponibilidad tenemos, y discutir como cuando el diagnóstico no es tan malo, es decir, planteas un diagnóstico y un plan de tratamiento y de actuación.
Bueno, cuando estás con médicos en formación, médicos residentes alrededor, esto es algo que ves mucho porque realmente, a ver, sí que hay cursos de comunicación, cursos pues de entrevista motivacional, de escucha activa, que lo que nos permiten es un poco pues ver cuáles son las necesidades comunicativas de las personas que tenemos delante y saber cómo transmitirles estas ideas. Pero aún así, esto, uno puede hacer los cursos que quiera, que no dejan de ser herramientas. Si uno no tiene el sentido común que estaba comentando, no sirve para absolutamente nada. Por lo tanto, lo más importante es intentar empatizar al máximo posible, es decir, intentar averiguar cuáles son los sentimientos que está pasando por la cabeza del que tienes delante. No, evidentemente, sentirlos, porque si no sería imposible. Y después darle esa información que es capaz de asumir. Porque, bueno, al final, cuando un residente, por ejemplo, sale de un curso de comunicación y lo ves al día siguiente, vamos, podría decirle hasta el curso de comunicación que ha hecho, porque le ves todo el rato devolviendo las preguntas y dices, sí, pero
la realidad no es así,
va
¿no?
así, pero no va siempre así, quiero decir. Hay no que saber así. En qué momento utilizar cada herramienta, y pues no deja de ser comunicarse adecuadamente con el que tienes delante. Y si hay veces que la información a aportar pues no se puede dar, pues poner la cita para otro día y con más calma se da la información. Hoy por hoy ya el dilema ético que había hace años, se dice todo, no se dice nada, le decimos lo que pasa, no le decimos lo que pasa, hoy por hoy eso yo creo que está superado, porque al final los propios padres, las propias personas que padecen una enfermedad son las que piden o dejan de pedir determinada información. Porque por suerte hoy la información está al alcance de todos.
Es verdad, lo que estoy diciendo no lo había pensado, pero es verdad, claro, qué le dices al niño y qué no. Claro. Pero sí que quería poner encima de la mesa lo que han dicho aquí muchas veces, y es que los niños están mucho más preparados que nosotros para muchas cosas, ¿no? En el proceso de una enfermedad.
Sí, no lo sé. Sí. Los hospitales que tienen tratamientos de este tipo de enfermedades, como por ejemplo el cáncer infantil, es uno de los pilares en cuanto al manejo del niño, que en el fondo es nuestro paciente, son los servicios de psicología. O sea, tú tienes que... Claro. Los profesores del colegio, el niño que está hospitalizado un largo tiempo tiene que seguir asistiendo a clase, tiene que tener un apoyo, tiene que ser gente que esté acostumbrada a tratar con niños y que sea capaz de ver en qué punto se encuentra el niño. Porque ya no es contarle lo que tiene, es ver qué inputs te va devolviendo, ¿no? Y cómo lo va gestionando. Y cada caso es diferente porque tú tienes que ir analizando cómo el niño está gestionando ese diagnóstico. Entonces eso tiene que ser personal con mucha experiencia y en estas unidades, desde luego, son pilares fundamentales para el manejo de los niños.
Son superhéroes, ¿no? No solo ellos, pero ustedes, los doctores, en ese caso también son superhéroes. No. Sí, no lo van a decir, pero yo lo digo y la gente lo pensamos igual, es que es verdad, se lo he dicho siempre, el doctor Navarro también, es una profesión...
Bueno, cada uno asume el trabajo y su forma de hacer las cosas, es decir, mi obligación, por ejemplo, es atender adecuadamente a los pacientes que tengo delante y que sus enfermedades estén controladas o que no se me pase un signo de alarma. Fuera de ahí, pues todos los días pueden surgir conflictos y hay buenas noticias y hay malas noticias. Desde luego, yo me alegro mucho cuando una persona viene a la consulta para decirme que está bien. Eso es fenomenal.
Ah, pero eso hay.
Hay pocos, pero pasa.
Se acogen hora y llegan y dicen, no, vengo a decirle que está bien.
Bueno, fenomenal, sí. Eso es la mejor noticia que a uno le puede pasar, claro.
Oiga, les quiero preguntar. El otro día, por ejemplo, fui a la consulta del doctor Navarro y me comentó que a lo mejor cuando entraban niños se quitaba la bata blanca, ¿no?
Sí, yo no llevo nunca.
por ejemplo, bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí. ¿Debemos entrenar los padres o no a que los niños no tengan miedo al ir al médico desde pequeñitos? Porque eso luego se les va a quedar o no. ¿Qué podemos hacer los padres que nos están escuchando o no? ¿O eso va a pasar?
Yo creo que es inevitable que en una determinada etapa...
Nos ponemos en vuestras manos y ya está.
Es inevitable que en una determinada etapa haya o miedos o temores del niño, porque al fin y al cabo, ya no porque sea un médico, sino porque es un extraño, y eso sucede así. Entonces yo, por ejemplo, las consultas de pediatría pues están adornadas y equipadas especialmente para niños. Nosotros trabajamos sin bata, en el fondoscopio llevas un muñequito, pero es igual, eres un extraño que te estás acercando demasiado.
Está con dibujitos, es verdad.
Y bueno, llega un momento en que a partir de los 2-3 años empiezan a conocerte, ya han ido más veces, ya se acaba el calendario de vacunaciones, que es muy bueno por un lado, pero no nos genera muchas amistades por otro. Entonces, una vez hemos cumplido esa primera fase de los 15 meses, que es cuando vienen todos los...
Ya no soy el que te voy a poner la banderilla cada vez que vienes.
Vamos cambiando la relación, se van haciendo más amigos, y luego lo que tú decías, que a veces viene un paciente a decirte que está bien. Yo tengo todavía pacientes de 20 y tantos años que vienen a verme y decirme,
al pediatra, que van al pediatra.
Porque los conozco desde que nacieron. O sea, que...
Hombre, sí, yo creo que sí que hay algo que podemos hacer, que bueno, que cada vez pasa menos, pero todavía pasa, y es cuando están en la sala de espera y no están portándose todo lo bien que se debe portar.
Qué bien lo
por
dicen.
Favor, que no les digamos que les van a dar un pinchazo, por favor, porque es lo que le falta al niño para entrar y querer salir corriendo de allí. Vamos,
por eso
a ver.
Digo, oye, algún consejo a los padres, que yo creo que algunos sí que se podría dar.
Lo que pasa es que eso, yo creo que es casi un acto reflejo que le sale al padre o a la madre, y es difícil, pero por favor.
Que lo amenazan, sí, con que se porta bien o le van a dar, claro, un pinchazo. Claro, no lo había entendido. O le van a pinchar.
Claro, o si te portas mal esta noche, vendrán y te darán un pinchazo.
Vendrá este señor, encima tú mismo.
Sí, tienen mi foto en el móvil y se la enseñan, ¿no?
De todas formas, portarse bien o mal son convencionalismos sociales. Es decir, el niño se porta como sabe. Y yo prefiero que el niño se porte mal a ver niños de pocos meses o año y poco con un teléfono y una película entreteniéndolos de una forma...
Oye, por favor, otro aplauso en esta tertulia, por favor. Es que hoy vamos, está diciendo cosas siempre, ¿no? Pero es que a mí además me has dado ahí... Sí, mira lo que ha dicho, ¿eh? O sea, prefiero que se porte mal, sí, que no que le den el...
Sí, el niño se porta como le toca.
Con un año la pantalla del...
Exacto. Eso sí que no es normal y no es beneficioso para el niño. Al fin y al cabo, nosotros lo que tenemos que buscar es lo beneficioso para el niño.
Es que es así, son niños, ¿no? Claro. Y se tienen que portar mal. Mire, y hay muchos padres que los oyes y dicen, es que así se calla. Digo, hombre, claro que se calla, pero ¿y si le das una pistola también se calla? ¿También se la da?
Si le das un Valium también se calla.
Claro, correcto.
Pero no
y
le
esa
vas
es la
a
excusa
dar.
Y dicen, es que si no se calla. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Por ejemplo, no lo sé. ¿Hasta ahí no se pueden meter, o sí? En las imagínese que va y hay un niño de 6 meses y le tienen ahí la pantalla.
Sí, vamos, yo soy ¿sí? A los padres, sí. Sí, digo, mira, esto que estás haciendo no es conveniente, no es beneficioso y no sabemos a largo plazo los efectos negativos que pueden tener. Es que si no llora, pues que llore. Si es que tiene 8 meses, es lo normal. Lo normal
es
cuando,
que usted tiene un bebé y usted tiene,
claro,
que...
Lo normal es que un niño llore en determinadas etapas. Uh-huh. Y ya no es normal que eso se cronifique o que no se le reconvenga o se le ponga ciertos límites en determinadas situaciones. Eso tampoco le beneficia. Y dentro de las revisiones pediátricas, la parte médica es una, pero la parte de educación que nos corresponde a los profesionales también influye. Uh-huh. O sea que...
Vaya.
Bueno, en hábitos, en alimentación, en todo, en saber los hitos que va haciendo. Entonces, y desde luego que la gente o las personas no se incomoden porque el niño o la niña llore en consulta o esté agitado, vamos. Es lo normal, o sea, es lo que estabas comentando. Viene, somos extraños, de repente le ponemos una cosita que está muy fría pues por encima. Encima, si le duele el abdomen o algo, pues ahí que
encima
vamos a tocarle.
Aquí. Sí.
Pero que no sufra, que la exploración no va a ser de peor calidad porque el niño esté llorando. Y aparte, los médicos de familia no, pero los pediatras yo creo que tienen un mecanismo adaptativo especial que parece que no...
Yo lo noto, fíjate, hasta el día que trabajo y ese día por lo que sea tienes un problema o te ronda algo por la cabeza, ese día lloran más, claro, que el niño, el día que los miras con les sonríes con los ojos, que digo yo, y ese día no te llora casi ninguno. O sea que hasta nuestro propio estado
energía,
de ánimo influye
energía
en que el niño te vea más o menos extraño o más o menos fuente de peligro.
Desde luego, ¿eh? Son muy listos, tan chiquitinos,
listos,
¿no? Desde bebés.
Sí.
Mucho más que nosotros, menos mal. Pues muchísimas gracias, doctor Miranda.
Gracias,
muchas gracias. Celebro tenerle aquí una vez más para hablar de lo que más nos gusta de investigación, sobre todo en un día como hoy, de los médicos que tenemos en España, de los avances que hay, sobre todo de ese... separar el cáncer infantil y mortalidad, separarlo, no va unido, no va unido afortunadamente. Doctor Fernando Navarro, una conclusión de hoy, por favor.
Nada, mucho ánimo a las familias que están padeciendo con sus personas pequeñas de la casa ingresadas en un hospital. Y que, pues eso, separar mortalidad de enfermedad y que, pues, que se puede salir, por supuesto.
Y doctor Mirado, una conclusión de hoy, por favor.
Investigación, hay que invertir, hay que aumentar la investigación en cáncer infantil, que nos llevará a aumentar todavía más esas cifras de supervivencia.
Muchísimas gracias. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más.